La Voz de América presenta.
Estados Unidos calienta motores para las elecciones presidenciales. Cifras récord de participación registró Texas en su primer día de votación temprana. Decisión judicial rechaza la desviación de presupuesto del Pentágono para la construcción del muro fronterizo. Y al final tenemos a Isabel Allende, la escritora hispanoamericana más destacada del 2020.
Desde Washington comienza el Mundo al Día. Les saluda a Yasmín López. La campaña presidencial gana fuerza en Estados Unidos y tanto Donald Trump como Joe Biden continúan su gira buscando cautivar el voto de los indecisos y realizando cabildos televisados a nivel nacional. En la Casa Blanca está Jacopo Lucci y le preguntamos, Jacopo, ¿de qué forma están trabajando los candidatos para ganar el apoyo entre los electores?
Jasmine, empezamos hablando del presidente Donald Trump. El mandatario se está concentrando en la economía. Por ejemplo, en estas últimas semanas ha dispuesto la entrega de 46 mil millones de dólares para los agricultores de Estados Unidos. Y hoy en un evento ha prometido mucha prosperidad a todos si gana. Entre tanto, el candidato demócrata Joe Biden está trabajando para ganar los votos de los votantes mayores, un grupo que en 2016 había ampliamente favorecido a Donald Trump, por ejemplo, en Florida. Y esto ocurre mientras ambos candidatos siguen adelante con la campaña y están dando mucha importancia al voto de los mayores.
Si bien el presidente Trump no debatirá con Joe Biden en el mismo escenario este jueves por la noche como se planeó originalmente, los dos candidatos se disputarán la audiencia nacional al participar en el mismo horario en dos cabildos televisados con los votantes. Trump estará en Miami con NBC, mientras Biden participará en Filadelfia con la cadena ABC. El mandatario ofreció amplias pruebas médicas que garantizan su salud y su negatividad al COVID-19. La noticia llega en medio del fragor de la campaña en los estados indecisos, donde Trump habló en Pensilvania mientras Biden estuvo en Florida.
Y podría haberme quedado en el sótano de la Casa Blanca o tal vez en el último piso de la Casa Blanca. Podría haber hecho eso, pero soy el presidente de Estados Unidos. No puedo hacer eso.
Me postulo como un demócrata orgulloso, pero gobernaré como presidente estadounidense. Trabajaré para los demócratas y republicanos.
A 19 días de los comicios, Trump buscará en Iowa fortalecer su base, un estado que ganó fácilmente 4 años atrás, mientras el vicepresidente Mike Pence estará en Michigan, otro estado indeciso. La vocera del presidente afirmó que el mandatario participará en varios mitines cada día. Entre tanto, este miércoles, Biden tendrá solo un evento virtual de recaudación de fondos, pero surgió la noticia de que muy pronto el expresidente Barack Obama empezará a hacer campaña por el candidato demócrata.
Jasmine, es importante recordar una cosa. Ya en muchos estados, por ejemplo en Georgia y Florida, ya ha comenzado el voto temprano y ya más de 10 millones de personas han depositado sus papeletas y están haciendo colas afuera de los centros de votaciones por horas simplemente para expresar su preferencia. Esto ocurre cuando ya el voto temprano de 2020 ha superado el voto temprano de 2016, según la ONG US Elections Project.
Gracias, Jacopo, por la información. La nominada por el presidente Donald Trump a la Corte Suprema de Justicia, Amy Coney Barrett, avanza en su proceso de confirmación en la Comisión Judicial del Senado de Estados Unidos. Esto a pesar de la fuerte oposición de los demócratas a su nombramiento antes de las elecciones. Celia Mendoza tiene los detalles.
Acompañada de su familia, la jueza Amy Coney Barrett, de 48 años y nominada a la Corte Suprema de Justicia, continúa respondiendo las preguntas de los senadores de la Comisión de Asuntos Judiciales, que incluye a la candidata a la vicepresidencia por el Partido Demócrata, Kamala Harris.
Antes de su nominación, estaba al tanto de las declaraciones del presidente Trump en las que se comprometía a nominar jueces que derogarían la ley de cuidado de salud a bajo precio. Agradezco una respuesta de sí o no, por favor.
Nunca me he comprometido. Nunca me han pedido que me comprometa. Y espero que la comisión confíe en mi integridad para ni siquiera considerar tal idea.
Barrett ha insistido en su independencia judicial, así como ha evitado dar respuestas concretas frente a su posible voto sobre la ley de aborto, matrimonio entre parejas del mismo sexo e incluso su posición si tuviera que decidir el ganador de las elecciones presidenciales, si llegara a ser necesario en este ciclo electoral.
Tengo ningún plan. No tengo un plan para tratar de anular los casos. Tengo un plan para apegarme al Estado de Derecho y decidir los casos a medida que sean presentados.
Manifestaciones a favor y en contra de su nominación son evidencia de la división frente a este proceso, que se adelanta a días de las elecciones presidenciales bajo el liderazgo del senador republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham.
Desde el punto de vista de las aptitudes, creo que es un gran éxito. Desafortunadamente, la política abunda ahora en torno a los jueces.
Barrett también se negó durante esta jornada a ofrecer su opinión frente a la posible legalidad de que el presidente se autoperdone. Esto en respuesta a la pregunta del senador demócrata Patrick Leahy de Vermont, explicando que no es un caso que se haya litigado aún. Celia Mendoza, Voz de América.
La Corte Suprema de Estados Unidos dio vía libre al gobierno Trump para reducir el tiempo establecido para la realización del censo. La decisión tiene implicaciones económicas, sociales y políticas. Laura Sepúlveda nos explica.
Un subconteo de la población en el país es uno de los temores expresados por expertos ante el recorte del plazo para concluir el censo que por mandato constitucional se lleva a cabo cada 10 años en el país.
Los datos del censo son muy importantes para fines políticos, marcan los signos poblacionales de varios estados y por lo tanto determinan el grado de representación parlamentaria en cada una de esas áreas.
Lo que determina temas de presupuesto a nivel estatal y federal, al igual que tiene implicaciones sobre el colegio electoral, sistema que rige las elecciones de este país, aunque por la cercanía en el tiempo no lo hará para las de 2020, pero sí en la siguiente década. Darrell West, vicepresidente de Estudios Gubernamentales de Brookings Institution, destaca así que hay una población que se ve directamente impactada por la decisión.
Las personas que están perdiendo probablemente sean los inmigrantes indocumentados. Esos tienden a ser más reacios a participar en el censo. Se necesitan más esfuerzos para llegar a ellos y, por lo tanto, al acortar el periodo de tiempo, probablemente vamos a contar menos a ese grupo en particular.
Esta población generalmente está ubicada en estados demócratas, por lo que el experto destaca que eso podría dar una representación más débil del partido frente a la de los republicanos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Miles de tejanos salieron a votar durante el primer día de las elecciones tempranas en un estado donde el proceso electoral está minado de pleitos judiciales. Esta vez se batió un récord de participación ciudadana, como nos informa Arnaldo Rojas.
Largas filas y tiempos de espera por la gran cantidad de electores que llegaron a los centros de votación sentaron la pauta del primer día de las elecciones tempranas en Texas.
Porque sabemos que mucho está en juego, sabemos que la seguridad de nuestras familias está en juego, la salud de nuestras familias está en juego y por eso es que ahora están votando.
Más de 128 mil electores salieron a votar en el condado Harris, el más grande del estado, estableciendo un récord de participación para un mismo día, casi el doble de la marca anterior impuesta en las elecciones de 2016.
Las personas ahorita están muy motivadas, las personas quieren estar escuchadas, quieren estar reconocidas y mucha gente entiende la importancia de esa elección.
En este centro de votación en San Antonio, los electores debieron esperar hasta 2 horas por su turno para sufragar.
Yo siempre voto temprano. Es importante porque yo no quería dejar algo tan importante para después. Por eso estoy aquí y espero que todos vengan también.
En Dallas, el segundo condado más poblado de Texas, también se estableció una nueva marca de participación electoral para el primer día de votación temprana, que debido a la pandemia, esta vez durará 3 semanas.
16.900.000 electores están registrados para votar en Texas, casi 3 millones más que para el 2016. En este estado, con 38 votos electorales, el segundo número más grande del país, el presidente Trump aventaja en las encuestas al demócrata Joe Biden por un promedio de 4 puntos. Muy poco, según analistas, para predecir un ganador definitivo. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
Otro traspiés en la búsqueda de una salida al coronavirus. Esta vez, la empresa farmacéutica Eli Lilly anunció la suspensión de la prueba clínica de su medicamento antiviral contra el coronavirus. José Pernalete nos dice que los expertos califican estas interrupciones como normales en cualquier desarrollo de ensayos clínicos.
La firma farmacéutica Eli Lilly ha suspendido la prueba de un anticuerpo monoclonal desarrollado contra el COVID-19. Es un tratamiento combinado sometido a pausa por razones de seguridad, de acuerdo a la empresa.
Ellos están haciendo varios protocolos, están haciendo un protocolo de pacientes, ellos reportaron un preliminar con buenos resultados de protocolos en pacientes que estaban ambulatorios y ahora están haciendo también están extendiendo ese protocolo y están haciendo protocolos de pacientes hospitalizados.
Carlos Torres Viera, médico infectólogo y profesor universitario, dijo a La Voz de América que el antiviral de Eli Lilly es similar a la fórmula de anticuerpo proporcionada al presidente Donald Trump.
El concepto del medicamento es el mismo concepto y va bajo la misma idea, y además este medicamento la empresa farmacéutica que lo produce, igual que Regeneron, están pidiendo que se haga una aprobación de uso de emergencia de este medicamento.
Este ensayo se suspende a tan solo días de la paralización de las pruebas de la vacuna desarrollada por la empresa Johnson & Johnson. Por otra parte, el experto ha dicho que Estados Unidos seguirá registrando incrementos de casos de infección por las débiles medidas de prevención asumidas por algunos gobiernos locales, además del federal. Citó como ejemplos de políticas de salud pública a naciones como Nueva Zelanda, Alemania y Australia, entre otros. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos tiene más de 7.870.000 personas infectadas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Al regresar les contamos qué opinan los bolivianos a 4 días de las elecciones presidenciales en su país.
Permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Fallo favorable, llegó una demanda que impugna la desviación de miles de millones de dólares de fondos del Pentágono para la construcción del muro fronterizo. Verónica Villafañe nos detalla los alcances de la decisión.
La construcción del muro entre Estados Unidos y México, financiado con dinero del Departamento de Defensa, tiene que frenarse de inmediato. Reafirmando una anterior decisión de un juez federal, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó que el desvío de más de 3.500.000.000 de dólares de fondos militares ordenado por el presidente Donald Trump, argumentando una emergencia nacional en la frontera, es ilegal.
Son fondos que el Congreso ya ha dado al Departamento de Defensa y que en realidad no debería de ser utilizado por otros motivos.
El fallo es en respuesta a una demanda multiestatal en conjunto con la organización ambiental Sierra Club y la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur, de la cual Vicky Gaubeca es directora. El tribunal determinó que el desvío de fondos eludió la separación constitucional de poderes, incluyendo el control de los fondos del poder legislativo, y rechazó que el muro fronterizo fuera un requisito militar imprevisto. Aún así,
yo creo que el gobierno va a tratar de apelar.
Pedro Ríos, director del programa fronterizo de Estados Unidos-México y parte de la coalición querellante, dice que el fallo detendrá al menos 11 proyectos de construcción de muros a lo largo de la frontera.
El impacto será de que va a haber menos destrucción del medio ambiente, menos destrucción para las comunidades que viven en los lugares donde se está llevando a cabo esa destrucción.
Un portavoz del Departamento de Defensa le dijo a La Voz de América que están trabajando con el Departamento de Justicia para determinar el impacto del fallo. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Pese a las predicciones de los economistas, las remesas enviadas durante la pandemia desde Estados Unidos hacia México no solo no se han detenido, sino que han llegado a cifras históricas. Adrián Arévalo.
De acuerdo con un reporte del Banco Central de México, solo en agosto se recibieron más de 3.500 millones de dólares provenientes de remesas enviadas desde Estados Unidos, es decir, un 5.9% más que hace un año. La razón podría radicar en una simple realidad.
Con virus o sin virus, esa gente se levanta todas las mañanas a trabajar. O sea, estos son trabajadores esenciales.
Retis explica que los principales sectores de la economía de Estados Unidos, como agricultura, construcción, manufactura y servicios alimenticios, son impulsados en gran medida por mano de obra inmigrante, los mismos que envían dinero a sus países de origen.
La economía no podía parar y esa batalla la estamos ganando gracias a estos trabajadores esenciales, que son nuestros inmigrantes, que vienen en caravanas a trabajar en los campos de Texas, en los campos de California y del centro de los Estados Unidos.
Para Sandra January, originaria de Sinaloa y residente en Las Vegas, Nevada, enviar dinero a su país de origen es una prioridad, pues dice su familia lo necesita allá.
Que tengan que comer, que sus hijos puedan ir a la escuela, las necesidades básicas que a veces en México no se puede.
De acuerdo con el gobierno federal de México, las remesas ayudan aproximadamente a 1,5 millones de familias de escasos recursos de todo el territorio mexicano. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
A pocos días para las elecciones generales en Bolivia, crece la expectativa por la jornada electoral del próximo 18 de octubre, donde se definirá al nuevo gobierno para los próximos 5 años. Fabio Lachambi.
Los bolivianos definirán en las urnas este 18 de octubre a las autoridades principales del país, luego de que en 2019 las elecciones generales fueron anuladas por denuncias de fraude electoral, lo que desató una crisis política y social. Aunque estos comicios se hacen en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19, los ciudadanos consideran que es una cita ineludible con la democracia. Estos son algunos testimonios desde la sede de gobierno.
Es el derecho de cada uno, estamos eligiendo quién nos va a gobernar, quién va a dirigir al país. En sí eso consiste cómo va a ir nuestra economía, cómo va a ir el trabajo, la salud.
Sea quien entre, que trabaje, ¿no? Que nos saque de estos problemas que tenemos.
Generalmente este país estamos viviendo un poco de mucha pena, ¿no? Con esta pandemia que tenemos.
Mientras tanto, el Tribunal Supremo Electoral se alista para garantizar una jornada transparente y segura. En este sentido, autoridades firmaron un convenio con la misión de observadores de la Organización de los Estados Americanos.
El secretario político de la OEA y quien está trabajando de manera muy cercana con el jefe de la misión de observación de la OEA.
Las últimas encuestas anticipan un resultado ajustado que llevaría a los dos candidatos con mayor preferencia de voto, Luis Arce y Carlos Mesa, a una histórica segunda vuelta este 29 de noviembre. Fabiola Chambi, Voz de América, La Paz.
Nuevas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre el confinamiento en la lucha contra el coronavirus. Les contamos en minutos.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
En España, las protestas contra la monarquía se han extendido tras la reciente salida del rey Juan Carlos. En este informe, Alfonso Beato nos informa que, según una encuesta, el 40% preferiría abolir la monarquía, mientras que casi el 35% está a favor de mantenerla. Alfonso Beato.
La encuesta de la plataforma de 16 medios independientes sugiere que más del 66% de los catalanes optarían por una república, mientras que solo el 14% elegiría la monarquía.
No tenemos obligación de estar bajo el mando de una persona que nadie la ha elegido.
Ese rechazo se hace evidente en forma de protestas las pocas veces que el rey visita Cataluña, como la que realizó recientemente el rey Felipe VI.
No queremos rey, somos republicanos.
En Cataluña muchas personas ven el sistema judicial español como defensor de la monarquía y la cohesión de España, dictando duras penas de prisión para los líderes independentistas.
Esta represión generalizada tiene que finalizar y, por lo tanto, se tiene que activar la vía política para resolver un conflicto político. No se va a resolver ni con la prisión ni con el Código Penal.
En el lado conservador, el partido Vox defiende el sistema como igualitario para todos ante la ley.
Anteriormente, como esos hechos efectivamente revisten el carácter de delito, han sido condenados. O sea, no es que se les haya aplicado la ley de forma diferente a cualquier ciudadano.
Solo en las tres, pero muy influyentes regiones de Madrid, Andalucía y Valencia, los encuestados seleccionaron la monarquía como la mejor opción para España. En Cataluña, los separatistas tendrán otra oportunidad de manifestar su voluntad cuando vayan a las urnas en las elecciones autonómicas del próximo febrero. Alfonso Beato, La Voz de América, Barcelona.
La Organización Mundial de la Salud propuso no abogar por las cuarentenas como principal estrategia para enfrentar el COVID-19. Néstor Aguilera dialogó con expertos sobre los alcances de esta nueva postura, que se basa en la idea de que los confinamientos afectan a los más pobres.
La alerta la dio David Navarro, enviado especial del director general de la Organización Mundial de la Salud para el tema del COVID-19, durante una entrevista con el medio británico The Spectator. La pobreza mundial podría duplicarse el próximo año a causa del impacto de la enfermedad. El organismo internacional sugiere ahora a los países que no usen la cuarentena como método principal para combatirla.
El confinamiento tiene una consecuencia que no se debe menospreciar, y es que hace a los pobres muchísimo más pobres.
Con esa postura coincide el médico tropicalista epidemiólogo ecuatoriano Marcelo Aguilar. Explicó a La Voz de América que las medidas en los sistemas de salud deben apuntar, entre otros, a fortalecer la vigilancia epidemiológica, aumentar la capacidad de atender a los pacientes y trabajar en planes de información.
Yo creo que la posición técnico-científica es correcta. Hay que ajustar las medidas dependiendo del escenario epidemiológico que nos encontramos.
Desde el ámbito económico, Marcelo Varela, docente universitario, también se mostró de acuerdo con el anuncio de la OMS. Recalcó que si bien las cuarentenas han funcionado en países de renta alta, no sucede igual en países como los latinoamericanos.
¿Cómo les vamos a pedir a esa gente que gana su alimento día a día que hagan cuarentena?
Según datos de la Comisión Económica para América Latina, un 30,8% de la población de la región se encontraba bajo la línea de pobreza y un 11,5% vivía en situación de pobreza extrema en 2019. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Y al regresar, Alonso Castillo conversó con la escritora hispanoamericana más destacada del 2020. Su entrevista más adelante.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence Nightingale, ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Nuestra invitada de hoy ha dedicado su vida a la escritura y la filantropía. Los libros de Isabel Allende se han leído en 42 idiomas y en los próximos días recibirá el premio Liber 2020 como la autora hispanoamericana más destacada. Alonso Castillo habló con ella.
Cuenta historias para sanar la división y el odio. Con ciclones de palabras, Isabel Allende lanza las historias que se conectan con el sentimiento inmemorial del tiempo.
El mundo está dividido, partido, víctima de una violencia institucionalizada, que es la violencia de la desigualdad. Por ahí empieza todo.
En 42 idiomas, sus mundos literarios cobran existencia y con la convicción de sus protagonistas, toma las riendas de su vida.
Cuando hay una crisis como la que estamos viviendo, es un momento de peligro, pero también de oportunidad. Entonces tenemos la oportunidad de que cuando esto pase, cuando se calmen las aguas, encontremos una nueva normalidad mucho mejor que la anterior.
Las aventuras que imagina se derrapan entre los puntos y las comas en las que puedes sumergirte en el dolor, pero también hacerte naufragar en el amor.
Se me ha sentido temporalmente en el suelo, pero sabiendo siempre en algún rincón de la conciencia que es temporal. Mi mamá decía, todo pasa, y todo pasa en 2 años, decía mi mamá.
La ganadora de la medalla de honor del National Book Award de Estados Unidos tiene la solidaridad como cimiento interno.
Muchas veces yo le digo a mi nuera, que es la que maneja la fundación, ¿qué cosa, Lori? Tantas necesidades y nosotros solo podemos aportar una gota de agua en un desierto de necesidades. Y Lori me recuerda, peores no hacen nada.
Para la escritora, el propósito es la fuente de la que emana las ganas de vivir.
Estoy comprometida con la escritura y con la fundación.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y la compañía Age Innovation, la misma encargada de los animatrónicos de las películas Liberen a Willy y Alerta en lo Profundo, están trabajando en reemplazar a los animales de los parques marinos con animales hiperrealistas. Y es que al menos 3.000 delfines viven actualmente en cautiverio en centros recreativos. La idea es utilizar la tecnología para preservar la vida de los animales. Así llegamos al final de esta emisión. Gracias por su sintonía.
Distracted and in traffic, I didn't feel it when the earthquake happened, but it really got me thinking. Were you out drinking? Were you in the living room chilling, watching television? It's been a year now, think I figured out how to let you go and let communication die out. I know you know, we know you weren't down for forever and it's fine. I know you know, we know we weren't for each other and it's fine. But if the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night. Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant. If the world was ending, you'd come over, right? The sky'd be falling and I'd hold you tight. And there wouldn't be a reason why we would even have to say goodbye. If the world was ending, you'd come over, right? Right? If the world was ending, you would come over, right? Right?
I tried to imagine your reaction. It didn't scare me when the earthquake happened, but it really got me thinking. The night we went drinking, stumbled in the house and didn't make it past the kitchen. Oh, it's been a year now, think I figured out how to think about you without it ripping my heart out. And I know, you know, we know you weren't down for forever and it's fine. I know, you know, we know we weren't meant for each other and it's fine.
But if the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night. Would you love me for the hell of it?